de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Quien es habitual del fin de semana y escucha esta elegante canción, entiende que la elegancia entra por la puerta y entiende que tengo que saludar a Carmen Lombana, que un sábado más está aquí para darnos muestras de lo que es el saber estar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Qué alegría. Muy bien, me encanta volver a reencontrarme contigo. Y nada, estoy encantada. Yo siempre que me siento en el estudio en COPE soy feliz.
Laura sí. Rubio, ¿qué tal?
Aquí estamos, tan bella como siempre, Carmen Lomana. Con sí.
Ay, mi Laura, mi Laura.
Ay, que llevo mucho sin verte, Carmen.
¿Y por qué? Si
porque
es
verdad, estás muy escurridiza últimamente.
Ah,
te
no,
vas por
es
ahí.
Que el fin de semana pasado estaba en Carrión de los Condes con las monjas clarisas.
Claro.
Os he traído dos cajas de dulces del obrador
dicho,
de las
dicho.
Monjas.
Qué alegría.
Que os van a encantar y dar las gracias a la madre Micaela. Que he dicho,
pues, oye,
bueno, me ha mandado...
Cómo trabajan, ¿verdad?, en los conventos,
pero
precisamente.
Qué tristeza, porque no hay vocaciones, no hay más que monjitas muy, muy mayores. En una, bueno, este monasterio es maravilloso, el monasterio de las Clarisas, un convento muy antiguo, y yo fui a inaugurar, como os dije, una exposición de belenes maravillosos. Pero claro, yo digo, y estas pobres monjas tienen que hacer todo, limpian, hacen cosas de cocina, todo.
Y qué difícil
y todas
mantener
muy mayores.
Esos conventos, ¿verdad?
Yo creo que este convento, pienso yo que les debe de ayudar bastante el pueblo de Carrión de los Condes, porque es que en Carrión, no, aparte que hay un románico maravilloso, luego está también San Zoilo, que es un monasterio que lo crearon los benedictinos, luego han estado los jesuitas, ahí estudió mi padre.
Anda.
Sí, porque la familia de mi padre es de Carrión, pero bueno... Que yo creo que el pueblo de Carrión, o el alcalde, o la, no sé, la comunidad, no sé, pero se preocupan de que ahí las monjitas estén bien.
Y estuviste también en Sevilla, me parece, no sé dónde has
sí,
estado,
bueno,
un montón
yo
de
parezco
sitios.
Willy Fox.
Total, por eso no te veo de relación.
Sí, pero cuando otros se van, ella se queda aquí currando.
Eso es verdad.
Ya ves, o sea, ahí, bueno...
Decía yo que 8 millones de españoles se desplazaban
mía.
Este puente por
Madrid,
las carreteras.
Creo que no cabemos ya en algunas zonas, en el centro, y las luces. Yo no sé cómo a la gente le gusta tanto ver luces. Creo que en Puerta del Sol y todos los aledaños iban todos apretujados unos con otros. Los carteristas han debido hacer su agosto.
Su agosto en pleno diciembre.
Con tanta gente.
Y un poco para prevenir, por ejemplo, en la estación de Sol durante unas horas se suele cerrar.
Es verdad.
Para intercambiarte con otras líneas, pero no te dejan salir a la calle precisamente para evitar lo que ya per se es un hecho, que está abarrotado y no se puede caminar.
Es que Madrid es maravilloso y es muy entretenido y la gente manda, mira, ve... Que no hace falta incluso ni gastarse mucho dinero, que está muy bien que se lo gasten, para pasarlo bien y entretenerse.
Hombre, tú fíjate, vas, vienes, te das un paseo, te comes un bocadillo de calamares, barato. Luego
claro.
Te comes unos churros, barato.
Ay,
y echas el día.
Tengo
el
unas ganas
navideño.
De desayunar chocolate con churros que no te puedes imaginar.
Me tenía que haber traído esta mañana, que me han mandado, he estado ahí entrando desde la Puerta del Sol y he pasado por la puerta, pero es que había una cola ya.
Por San Ginés.
Claro, y había una cola.
Claro.
Y eso que tienen cuatro locales, digo, ¡buah!
No,
pero
verdad,
bueno,
es que son muy ricos.
Bueno, alegría para la economía, que bien
eso,
nos viene.
Claro.
80% de ocupación es lo que se prevé en la hostelería de nuestro país. Veremos luego los datos oficiales.
Buenas noticias. Sí. Y desde aquí también felicitar a Nadia Calviño, ¿no? Seas o no seas del PSOE, es una alegría que una mujer española, que a mí ella siempre me ha parecido brillante como economista, pues esté donde está, ¿no?
Fantástico. Dirigirá al Banco Europeo de Inversiones.
El Banco Europeo de Inversiones.
Es una buena noticia, sí.
Y, sí, así que enhorabuena desde aquí, Nadia. La última vez la vi en la ópera.
Es muy estilosa, además, ¿no?
Y me saludó muy cariñosa. Es monísima.
Claro.
Es monísima. Y muy educada.
Sí.
Porque a mí cada vez que me saluda alguien del PSOE, se lo agradezco mucho, porque como le suelo dar mucha caña, ¿sabes? Digo, mira qué encanto, ¿no?
Sí.
Bueno,
pues está Carmen Lomana y está su saber estar. Tenemos un consultorio, ¿verdad, Laura?
Ahí estamos.
Y vamos a ver si Carmen nos puede ayudar. Nos escribía una oyente, decía que estaban preparando en su empresa la cena de Navidad y pedían consejo, ¿no? Dice, hay un compañero que de pronto se porta como si fuera tu colega.
que se acerca demasiado, ¿no? Que a lo mejor en la oficina es muy formal, pero claro, uno sale ya del entorno de la oficina, se va a esa cena de empresa, se toma unas cañitas de más.
Bueno, pero es normal.
¿Cómo debemos estar en esas cenas?
Vamos a ver, es que depende, pues si es una empresa enorme donde hay muchísima gente, pues hay muchos que casi no les conoces, ¿no? Los ves el día este. Pero si es en el entorno de tu oficina donde os estáis viendo, pues hombre, yo creo que los límites los tiene que marcar ella, o sea, esta señora o esta chica que nos pregunta. Uh-huh. Porque a veces uno pues siempre se pasa de simpático o de... Dice que no le gusta que la tratan como si fueran colegis. Es que colegis son porque están trabajando todo el año juntos. Entonces, ahí pues bueno, se despendolan algunos un poco y mucha gente incluso... Pues lo que nunca había pasado en la oficina, esa noche, el liga, ya que ha pasado.
El roce del cariño.
Pues claro, hombre, y ese día se les quita un poco la timidez y tal, y dicen, bueno, pues vamos a ver que esta chica me gusta, a ver si...
El problema viene cuando empiezas de colegueo con los jefes.
Ah, no, eso ya...
Pero bueno, que si vas también de colegueo amable no pasa nada. Lo que, yo con yo, una copita puedo ser muy simpática con todo el mundo.
Yo te digo, a los jefes,
pero solo colegueo.
Si son hombres, yo es que siempre he marcado las distancias con el usted, siempre. Nunca he tratado a un jefe mío de tú. Y bueno, pues creo que eso es importante también.
Tienes que venir a la fiesta ahora de COPE este año, Carmen.
¿Cuándo es?
Pues ya no lo sé, no lo tienen que
decir. A mí
decir,
es que me han
bueno,
invitado a tantas fiestas de la televisión, sí, de no sé qué. El 20 no puedo.
Vaya,
mi casa.
Vaya.
Creo, creo. Hay que confirmarlo. El 20, me dicen que sí, sí.
Pues yo en COPE, ¿con quién voy a ligar? No sé.
No, hombre, ligar no, pero hay no bailecitos no con nosotras. Claro,
claro, claro. Pero lo digo en broma.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siempre son muy divertidas las fiestas.
Seguro,
de COPE, ¿eh?
Seguro.
Y luego
pero
mucho
es que
tengo
una merienda cena en casa el día 20.
Bueno, pues después.
Con amigas.
Se alargan las fiestas de
pues
COPE.
Eso, pues entonces ahí que me voy.
Bueno, vamos con una segunda consulta.
Hola, buenas. Quería preguntar a Lomana si ha visto el reality de Isabel Preisler sobre su Navidad. ¿Qué le ha parecido? Si ella abriría su casa para que veamos cómo celebra estas fiestas. No sé, que nos cuente un poco.
Cotilleo, cotilleo. Cuando tienen... De la Presley y de la casa y de todo, pues que le estoy haciendo una publicidad enorme. Porque como ahora para hablar de cualquier cosa te tienes que poner un chaleco antibalas, porque es que no puedes decir nada. Claro, yo siempre digo, si trabajara en un banco, pues no me pasaría esto. Pero si estoy trabajando en programas donde se habla de actualidad y te preguntan, pues yo tendré que decir lo que me parece, lo que me gusta, lo que no. Y sí, he visto, el otro día me fui a casa de un amigo, digo, venga,
vamos a verlo.
Ponme esto, vamos a verlo, porque yo lo único que vi fue lo del desayuno con la bata esa, que dije que no me gustaba nada, pero yo estoy en mi opinión. Es como si tú ahora me dices, Carmen, esa chaqueta que llevas me horroriza, pues me toca aguantar y procuraré no ponérmela cuando te vea. Entonces, bueno, ¿qué tengo que decir? Pues que me parece muy bien, si ella ahora quiere saltar a la palestra... Pues muy bien, pues que lo haga. Lo que pasa es que Isabel, ella misma reconoce que no tiene facilidad de palabra, habla castellano, español, lo justo, pero no muy bien, y es muy tímida y es muy plana. Y o sea, al final, este amigo y yo estábamos roncando ya del aburrimiento. Pero también es entretenido porque a mí lo que me pareció ideal es el jardín, es lo que más me gustó de la casa. Y la piscina interior, me gustó mucho.
Ella sabe que, bueno, hay titulares de todo tipo. Carmen Lomana, Isabel
Preisler.
Bueno, es
que cómo son, como si fuéramos enemigas. Isabel, que yo no soy enemiga tuya, que me pareces una persona, pues bien. Pero a todos nos hubiera gustado mucho más saber cosas de tu vida que no saben. Yo las sé prácticamente todas por X motivos, ¿no? Pero las sé. Pero hay mucha gente que le hubiera gustado que hablases de tu vida en Filipinas, de por qué viniste a España, lo que es tu vida, pero todo plano, solo hablas de tus nietos, de tus hijos, de que quieres estar sola, pues estás todo el día sola si no trabajas.
A tu modo de
y
ver,
encima tiene
previsible.
Los grandes protagonistas ha sido el servicio doméstico.
Anda.
Porque había una cantidad, yo no sé si eran figurantes, pero que yo contase 6. Y ella vive ahora ahí sola, que Tamara se ha ido y tal. Entonces, bueno, el mayor trabajo que tiene es organizar todo eso, ¿no?
Pero entonces, ¿existe esa enemistad entre Isabel Preisler y Carmen Lomana?
Nunca. Yo he sido de las primeras españolas que conocí a Isabel Preisler nada más llegar. Ella probablemente no se acuerda. Yo estaba con unas amigas de Málaga cenando en Los Monteros, en Marbella. Bueno, Los Monteros es un hotel que hay cerca de Marbella. Y yo tenía exactamente los mismos años que ella. Tengo 6 meses más. Ahora resulta que yo soy la única que cumplo, porque ella cada año tiene 6 meses menos. En fin. Y entró ella con una tía suya que entraron a un restaurante que era de un Álvarez de Toledo y una señora guapísima que era griega. Y cuando entró y tal, pues bueno, dijimos, mira que iba a decir algo, pero como ahora no se puede decir nada, dijimos, mira qué chinita más mona, ideal. Y bueno, yo fíjate, desde entonces la conocí, que nos dijeron que va, que por qué no salíamos con ella esa Semana Santa. Y casi no hablaba español, hablaba inglés. Algo bastante raro, porque en Filipinas, en Manila, la gente bien, de origen español, pues todos hablan español, no hablan inglés. O sea, hablan inglés como segunda lengua, ¿no? Pero una de las cosas que les diferencia, ¿no? Su clase social o su categoría es hablar español. Supongo que cada vez lo hablarán menos porque el American Way invade. Pero bueno, que no tengo nada contra ella. Lo que pasa es que si ella hace un formato en el que estaba mostrando cosas, pues claro, la gente pues puede opinar, y yo no he opinado nada malo, solo esa bata atroz y ese desayuno.
¿Pero cómo era la bata? Es que yo no la he visto.
Y las cortinas.
Muy fea, una bata nada elegante, una bata como de toda 100, que hacía juego con las cortinas. Pero feas te la pones tú, yo, tú, Laura, cualquiera, es una bata fea. Yo me la hubiera imaginado con una bata de seda bonita, una lencería bonita o un kimono ideal. Me hubiera llamado, yo se lo hubiera prestado, que tengo precioso.
Y si te llamase...
Y luego esa mesa, una mesita que estaba un poco arrinconada al lado de la ventana, y por eso se veía que hacía juego con las cortinas la bata, esa mesa, no había plano, más que vasos de agua, de zumos, de... Dices, pero qué desayuno, y luego una lo que era la bandeja muy fea. Yo hubiera puesto una bandeja de plata ideal. Bueno, y eso es lo que uno espera de ella.
Igual
yo
te llama y te pide consejo ahora.
Como Dios manda, porque era, o sea, yo comprendo que ella debe tener problemas para ir al baño, pero entonces... claro, porque era agua de Jamaica, semillas de no sé qué, kiwis, otro zumo de... O sea, eran todos zumos, eran todos vasos. Ni un croissant, ni algo rico.
¿Tú qué desayunas?
Pues yo cada día una cosa.
Ah,
hoy,
muy bien.
Hoy he desayunado.
A ver.
He desayunado algo que me encanta desde pequeña. Plátano machacado con zumo de naranja, como una papilla. Bueno, siempre mi té en una tetera de plata con leche, una tetera de porcelana, una taza preciosa, porque a mí me gusta muchísimo tener siempre porcelana bonita. Luego he tomado esto, ¿cómo se llama? Arándanos con kéfir también. Muy y rico. Una tostada.
Qué desayuno más completo, ¿no?
Muy sí, completo, y otros sí. días pues tomo un revuelto de huevos.
¿Y aguantas hasta la hora de comer?
O sea, por la mañana hay que alimentarse bien, tomar proteínas, hidratos de carbono. Entonces, tanta agua, pues es que ahora entiendo por qué tiene 14 cuartos de baño. Y esto va en broma.
¡Qué villameona!
No, eso lo has dicho tú, yo no.
No, hombre, yo no, lo acuñó pero, en su día otra persona, yo no.
Pero vamos a ver, que no tengo nada, que Isabel es estupenda, muy tranquila por lo que se ve. Y a mí me hubiera gustado una fiestuki de amigos, con marcha, con gente divertida, de cine, de teatro, de la vida, no sé, más
¿así
transversal.
¿Así lo hubieras hecho tú, Carmen? O sea, si Carmen
es que es mi vida, es que es mi vida. En mi casa vienen desde Instagramer de 20 años, de 25, de 18, hasta mucha gente del mundo del espectáculo, hasta muchas personas también de la aristocracia. Viene, es la mezcla, que es lo bonito.
A mí no me has invitado. ¿Más mezcla?
No, hija, pues ya te invitaré este año. O sea, voy, es que con lo de...
¿Cómo las lanzas, la verdad?
No, con lo del confinamiento y tal, no he hecho... Luego me queda un poco vaga para hacer lo del roscón, que el roscón es que vienen de Vox, del PSOE, de ¿qué Podemos, de todo.
Ahí de Podemos una, también.
Bueno, de Más Madrid. Y de Podemos, ¿no te acuerdas? Monedero también.
Ah, es verdad que es amigo tuyo.
Claro, yo no soy sectaria.
Muy bien,
en
hay
mi
que
casa
bien
entra
con
la gente que me gusta, que es buena gente, porque el que seas de Podemos no tiene nada que ver para que seas un cretino. Pero algunos haylos y esos no los invito sí. Ni loca, vamos.
Vamos con otra consulta de las que nos han llegado a este consultorio de Carmen Lomana.
Hola Carmen, te quería preguntar. Llevas mucho tiempo siendo una persona importante para nosotros y has compartido mucho sobre tu vida y sobre tus opiniones con nosotros, pero te quería preguntar, ¿hay algo que no sepamos de ti que te gustaría compartir, bueno o malo?
Pues a seguro... ver. Que hay muchísimas cosas que no sabéis de mí. Y si no las sabéis es porque no me ha interesado contarlas. Pero ahora estoy metida de lleno en escribiendo un libro. Que
anda,
quizá
¿una biografía?
Podáis, sí, más o menos, sí. Una biografía, pero que se me ha atragantado y se me ha hecho bola. Es que es muy difícil escribir una biografía. Te tienes que abrir a saco. Y yo no sé, bueno... Pues entonces ahí a lo mejor sabrás alguna cosa, pero realmente he contado muchas, ¿eh? Lo fundamental, pero hay cantidad que no, hay muchas cosas que la gente no sabe.
¿Y no vas a contar alguna
nada
aquí?
Malo, nada malo.
¿No? No, cumpliendo así con el deseo de este oyente, algo que no haya contado no, Carmen Lomana.
No.
¿Ha habido algún momento, Carmen, escribiendo esa biografía en el que te hayas removido mucho por dentro y has mucho. Dicho, uff?
¿Sí? Mucho. Además la voy grabando, ¿sabes? Y luego un amigo, lo que grabo lo pasa, luego yo ya lo corrijo, lo pongo a mi manera, lo novelo un poco, porque siempre lo tienes que novelar un poco, aunque lo que novele sea real. Y claro, ha habido veces que me he quedado agotada, exhausta, he dicho, no puedo más, no puedo, me estoy poniendo fatal, porque son muchos recuerdos. Pero en general mi vida ha sido una vida muy bonita, con algunos episodios muy tristes, como fue la pérdida de hijo, ¿no? De no poder tener, y la pérdida de mi marido. Y sí. Bueno, y de la gente que quieres. A mí ahora, no sabéis lo que me ha dolido, que se haya ido Concha Velasco. La quería mucho. El otro día hablé con su hijo. Hoy escribí mi crónica dedicada a ella. Y cuando estaba un poco ya saliendo de esto, Iciar. Esta actriz maravillosa, Iciar Castro, que la quería muchísimo, nos queríamos, no me digas por qué, fíjate, para que luego me llamen a mí gordofóbica, la adoraba y siempre le decía, no se te ocurra adelgazar, eres tú, eres tan cálida, tan maravillosa, tan divertida.
Auténtica.
Sí, y tenía una calidez y una forma de ser que te...
Vamos. ¿Qué recuerdos tienes con estas dos?
Iciar Castro.
Sí, primero con Concha Velasco y luego con Iciar.
Bueno, Concha forma parte de mi vida desde pequeña. Yo me acuerdo que las chicas de la Cruz Roja, que es lo primero así que recuerdo, yo me la vi 40 veces. Uh-huh. Es que me chiflaba, me identificaba completamente, y San Valentín y tal. Y la sigo viendo ahora y me sigue encantando. Luego... toda esa alegría de vivir, esos ojos que eran como chispas,
chirisbitas.
Ese lunar, esa forma de ser, era maravillosa, con una vida bastante dura, por otro lado, pero que no se notaba. Luego recuerdo ya cuando era una actriz muy cuajada, porque ella empezó en revista con Celia Gámez, de Chicas del Coro, ¿sabes?
Sí.
Y entonces es que todos los palos, pero yo recuerdo que... hizo la publicidad de algo que diseñó Guillermo, que fue la plancha sin cable de Solac.
¡Anda!
Y ahí me hice, o sea, la conocí más, me hice más amiga, y nos invitó al teatro un día que estábamos en Madrid y fuimos a ver las arrecogidas del Beaterío de Santa María Egipsiaca. No sabéis, bueno, aparte que la historia de las arrecogidas es maravillosa, que se podría escribir un libro solo de esto... ¿cómo estaba? Porque era un dramón difícil, complicado. Las arrecogidas era donde recogían a las prostitutas en Madrid y de España incluso que venían. Pero duró 355 años ese convento donde las tenían. Y además, bueno, ahora que hablan tanto de feminismo y de las mujeres y de recoger ahí las enseñaban, las ayudaban, vivían allí, ¿no? Eso me impresionó, esa obra, cómo estaba ella. Y bueno, y muchas más muy buenas. Yo me bajo en la próxima y usted. Y uh-huh. Pero la de Santa Teresa, se metió en la piel de Santa Teresa hasta adentro. Fue impresionante, porque yo creo que Santa Teresa y Concha tienen un paralelismo, que eran una iguales de carácter. Mujeres fuertes, trabajadoras, fuertes, echadas para adelante, que la vida no las doblegó nunca. Y a ella, porque ella estaba un poco enferma y le dijeron, para de trabajar. Entonces, yo siempre pienso que Santa Teresa, si hay un más allá, en esa otra dimensión, la estaría esperando. Le tendería la mano y diría, ven aquí que te voy a llevar yo hasta San Pedro y hasta Dios.
Bueno, era una mujer muy creyente.
Claro,
Concha
era
Velasco.
Muy creyente. Y yo estoy segura que por eso pudo hacer el papel de Santa Teresa. Que qué mujer Santa Teresa, nieta, hija de judíos por parte de padre, en una época del siglo XVI, cualquier atisbo del judaísmo era terrible con la Inquisición. Y el padre de Santa Teresa dijo, me voy de Toledo, porque al abuelo de Santa Teresa lo sacaban los domingos en procesión, como a uh-huh. muchos judíos que ya se habían convertido, pero les ponían lo que se llamaba el San Benito, unas sí. humillaciones que el padre de Teresa de Jesús no quiso. Se fue a Ávila y se casó con una señora que, bueno, tenía hidalguía y Teresa de Jesús nunca... fue, o sea, la bautizaron, todo, ¿no? El padre se quiso olvidar de que era judío, se quiso olvidar de su vida anterior para no sufrir y para que sus hijos no sufrieran. Pero Santa Teresa siguió sufriendo con la Inquisición. La persiguieron toda su vida, todos los escritos. O sea, llegaron incluso a detenerla, la Inquisición, para que veáis qué estigma era haber tenido un antepasado en ese momento judío. Y uh-huh. yo soy totalmente projudía. Y aquí lo digo, porque todos los españoles es raro que no tengamos algo de sangre judía. Vivieron aquí más tiempo que los árabes.
Y de Iciar, que nos contabas, ¿qué recuerdo tienes
de
con
Iciar,
ella?
A Iciar la conocí en una película que se llamaba Pieles,
sí.
que de Eduardo
de
Casanova.
Casanova sí.
Ahí la conocí y me dejó tan impresionada su trabajo que luego estuvimos hablando... A ella le gustó que me gustase y ya desde entonces siempre hemos tenido una relación muy buena. Y que descanse en paz, pobrecita. Pues
sí, que descanse una en paz. Pena. Estamos en la hora de lo malo.
Oye, yo me he largado hoy a hablar.
Sí,
pues
sí,
no,
sí, tú coges el...
Hasta historia.
Y lo que te queda, porque
y
es
Marci,
que...
Y Marci me está mirando y diciendo...
Que es la hora.
A ver.
Lomana... Es la hora de Lomana, no te nos vayas.
¿Yo que me voy a ir? Si aquí
estoy tenemos
encantada.
Que darle al exprimidor en unos minutos.
Uy, eso qué divertido.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino. Compartimos el camino. Disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Son las 12 y 33 minutos, las 11 y 33 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Déjame que te hable de algo importante. Seguro que has escuchado hablar del herpes zóster, es una enfermedad infecciosa y todo el que haya padecido varicela es susceptible de tenerlo, es decir, alrededor del 90% de la población adulta. Identificar sus síntomas y buscar atención médica de manera temprana disminuye la probabilidad de las complicaciones. Si quieres más información, consulta a tu médico. Este es un contenido ofrecido por GSK.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos, 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 que viene uno de los espacios que más nos gusta en fin de semana, viene el exprimidor. Esta vez me toca vivirlo aquí en directo, muchas veces os escucho desde casa.
¿Ah, sí?
Cuando estoy haciendo mis cositas en fin de semana. Y es que aquí saben exprimirle el jugo a las mejores historias de la sociedad. Y como no, tenemos que seguir hablando de todo un culebrón. Diríamos que el culebrón del año, porque al año le quedan 15 días. Sí. Es difícil superar lo que ha pasado entre Juan Ortega y Carmen Otte.
Tremendo.
¿Qué sabemos de esa no boda entre Juan Ortega, el torero, y la cardióloga Carmen Otte? Laura.
Bueno, pero ¿tú crees que sabemos algo? Cada uno tiene teoría. Yo tengo la mía, tú seguro que tienes otra, tal.
Vamos a ver, aunque la verdad absoluta solo la conocen ellos dos, los implicados, especialmente el novio a la fuga, supongo. Vamos a arrojar un poco de luz y vamos a conocer lo que se ha hablado durante esta semana, pues en lo más comentado en todos los círculos, podemos decir. Nos remontamos al sábado pasado. Juan Ortega, torero, y Carmen Otte, cardióloga, iban a casarse en Jerez de la Frontera, por todo lo alto. Primero en la iglesia de Santiago se iban a dar el sí quiero y después acudirían a unas famosas bodegas para celebrar un banquete al que asistirían 500 invitados, una boda discreta. Bueno, pues un ratito antes de la ceremonia, 3 horas antes concretamente, el torero dijo que no se casaba.
No tuvo tiempo, ¿verdad?
Paloma Paulete, es que no te he saludado.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Paloma. Eso yo creo que ha tenido que ser algo tan fuerte, un problema de conciencia tan enorme que... Bueno, imagino lo mal que le habrá pasado, porque hay gente que no quiere reconocer cosas, ¿no? Que le ocurren o que le pasan o que... Pero llegó un momento que, además, él es una persona muy, muy católica, muy bueno, que hizo catarsis. Yo me imagino la noche antes de llamar y preguntar al sacerdote y contarle cómo se sentía, debió ser horrible.
Yo, mi pregunta es, ¿no tuvo tiempo antes?
No.
No lo tuvo,
no,
de verdad.
No, tiempo tuvo todo. El
debate de toda la semana.
El gran problema fue el timing. Pero es que tú no te has pasado muchas veces que dices, esto lo tengo que decir, esto lo tengo que cortar, esto no puedo seguir. Y de repente cuando te das cuenta dices, ¿qué hago? Ya, o lo
ya no
corto ya.
Atrás. Pero y ese momento no, pues, en
hasta
el que se le ocurre...
Que el cura te da la bendición, el sacerdote...
Madre mía, 3 horas
atrás.
Antes de la boda llama a la novia tira el vestido por la ventana.
La novia estaba en la peluquería, no ha tirado el vestido por la ventana.
Eso se ha contado yo, no sé si es verdad o mentira.
Eso son leyendas urbanas, él con la novia ya lo había hablado, hombre, había comentado cosas, pero yo creo que llega un momento que estás ya tan metido que dices, bueno, chico,
es muy difícil
parar. Vamos a casarnos y ya veremos luego, Dios dirá, pero por lo menos...
De todos modos,
pero
a mí me
él,
parece valiente.
Todo muy valiente. Es un acto de valentía y de hombría.
Hombre, es torero.
Luego,
tiene que ser valiente, pero...
Y pagó todo al día siguiente. Y además, no ya la tenía la boda. Oye, un capote maravilloso tuvo que vender, ¿eh? Uno que tenía firmado por Curro Romero.
Se habla de 90.000 euros de coste de la
hombre,
boda.
Pues claro.
Claro,
¿no?
Si son 500 invitados.
Eso no era una boda, eso era una manifestación.
y los invitados, el gasto
que estaban
que
ahí, muchos
claro.
de ellos ya, tengo entendido, ¿no? Que tuvieron
yo,
que ir a...
Mira, hombre, horroroso, pero yo lo que viví en Irún hace años, eso ya os lo contaré, porque eso fue de boda
qué?
En el altar. Una...
En el altar, y dijo que no, o allí esperando y no
sí,
llegaba.
No, sí.
¿La novia
no,
o el
porque
novio?
Lo de este chico, yo estoy convencida, casi segura, que ha pasado, pero tampoco lo puedo decir.
Ay,
pero
vale.
He dicho que es un problema de conciencia, de su mismidad, de cómo...
También se ha hablado mucho esta semana de que con el suegro no tenía una relación demasiado buena y que el suegro le presionaba mucho para que se casaran.
Bueno,
que eso también...
Eso es una de las cosas que le ha podido hacer llegar hasta el final. Pero a ti lo que piense tu suegro, tu madre, tu padre, tal, como estés enamorado, te importa tres pitos, ¿no?
Se supone que sí, que dicen que están muy enamorados, tanto él como ella. Que a lo mejor lo que no quería era dar ese paso.
Sí, yo estoy segura que se quieren mucho. Que se quieren.
Ah, vale.
Ya.
Pero de aquí ha habido una ruptura, una separación temporal, el tiempo lo dirá.
¿Ella qué iba a hacer? Ella no tenía planes de...
También se ha publicado en algunos medios que se ha ido de luna de miel con sus amigas, como...
Muy bien hecho.
Bien
pues
hecho.
Claro.
Pero vamos, o sea,
hay que aprovecharlo.
Y yo creo que ella tiene que pensar y agradecerle a él que hiciera esto, porque si no hubieran sido una desgracia.
Yo es que de verdad que no termino, puede que lleves razón, pero yo no termino de verlo.
Sí.
Yo de verdad...
Bueno, pues luego te lo cuento.
No, ya, pero que no termino de ver el acto de valor en... Bueno, dices, vale, sí,
de
tienes
valor,
razón.
De valor
hombre,
total.
Hombre, coherencia con su
y
pensamiento, desde
lo
luego.
Que él sentía.
No, a ver, somos humanos. Partimos
claro.
de la base que tenemos derecho a equivocarnos y que a veces podemos tomar una decisión también en el último minuto. ¿Tomarla en el último minuto no ha sido la mejor opción?
No.
Quizás no.
No.
Pero sí ha sido muy positivo que lo hiciera. Porque imagínate casarse claro. y al año decir, mira, ¿cómo
sí.
ha pasado? Con otras tantas
ha habido
parejas
mucha
que hemos
gente
conocido
sí,
que se
dices.
Ha casado y luego ha pasado lo que ha pasado. Hay muchos casos.
No sé, incluso en menos de un año.
Yo ya os, luego os cuento lo de... Ahora todos dirán, no, cuéntalo aquí, lo de esta amiga mía.
Es
que eso sí que fue...
Bueno. En Irún, ya nos contarás.
Bueno, pues el culebrón seguirá, porque hasta que... ¿Tú crees que darán alguna versión? ¿Que él lanzará un comunicado, que hablará, que contará, que alguien de su círculo dirá algo?
Puede contar algo, pues sí, pues disculparse o no, ya lo ha dicho todo, o sea que no...
Ya entre ellos.
Y yo, eso es algo que tiene que hablar la pareja y darse un tiempo, ¿sabes? Porque así en caliente...
Hombre, yo soy la novia ahora mismo y a mí que no me llamen, o sea, te lo digo en serio, no quiero saber nada de esa persona.
La novia llora, llora, pero yo no sé si llora por la humillación y el ridículo de verse de repente así, o llora porque le quería tanto que piensa, Dios mío.
O por todo.
Pues por todo.
Por todo.
Claro.
¿Qué os parece si hablamos de otra pareja, o mejor dicho, es pareja? Me gustaría que sonara Malú, que reconoce que le ha dedicado una canción de su nuevo disco a Albert Rivera, Laura.
Pues Risto Mejide ha hablado con la cantante y ha reconocido que sí, que se ha marcado un Shakira, que esto ya está muy de moda. Vamos a escuchar.
Explícame el problema, porque yo no lo consigo. ¿En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca? ¿Quién te entienda ahora? ¿Será porque también se volvió loca? Un extraño que pasea por mi casa. No te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Mal querer se ha vuelto un vicio.
Pero es que querer se demuestra en el día a día, ¿eh? No solo cuando temes perder a la otra persona.
Ha dicho algo que a mí me parece súper definitivo. Te veo casi como un turista por mi casa paseando, pero sin nada de amor, sin un abrazo, sin una comprensión. Pero bueno, la gente que conoce a Albert Rivera sabe que él es un poco así, es un picaflor, le dio de repente con esta y tal, pero nunca se implica demasiado. Uh-huh. Y el nacimiento de la hija fue casi peor.
¿Sí? Sí, fíjate.
Y ella, fíjate que Malú no es de hablar mucho, ¿no? Y es bastante seca. Pero sin embargo ha abierto el corazón completamente, ¿no?
A ver,
la canción,
ella...
la canción es tremenda.
Es rotunda.
Pero ¿cuánta gente se sentirá identificada?
Claro. Dice, no entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo, eres un extraño que pasé por mi casa, o dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio. Vamos a ver, Malú lo que dice es que ella lleva 15 años marcándose un Shakira, que esto no es nuevo, que ella ha plasmado su vida siempre en sus canciones, desde hace 15 años, que tanto lo bueno como lo malo. Pero claro, esto quizá esta relación ha sido más sonada.
Pero claro, ha sido muy sonada y tal. Tú, en general, a los novios o parejas de Malú tampoco hemos tenido mucho conocimiento, exceptuando
un guitarrista que se llamaba Pedro Andrea hace muchos años.
Sí, no, y luego que es compañero mío en La Roca y Miró.
Uh-huh. ¿Ah, sí? Ah, eso no lo sabía yo, esa relación.
¿Cómo se llama?
Gonzalo Miró. Sí, que también es colaborador de COPE.
Claro,
deportes.
También,
sí.
No sabía que había sido pareja.
A pesar de que la ruptura ha sido dolorosa, visto está en estas canciones, que bueno, no son nuevas, pero es ahora cuando Malú ha reconocido con Risto que sí, que van por él, es verdad que tienen una relación buena por su hija. Por ejemplo, cuando murió el padre de Albert Rivera, ella estuvo acompañándole en todo momento, a pesar de que ya no estaban juntos. Entonces, bueno, pues también, aunque se plasmen en sus canciones este desamor, este dolor, pues es verdad que son ejemplos de una buena relación, a pesar de
gente
como tiene que ser.
Claro,
¿no?
Pero Shakira y Piqué no tienen esa relación buena.
Porque Shakira está loca de amor por Piqué y no se la ha quitado todavía, entonces tiene la rabia esta, el enconamiento.
Todo se le pasará con el tiempo,
hasta que encuentre otro,
exacto.
Un clavo, quita otro clavo, y ya está.
Menudo problema tendrá Shakira
antes
para ligar.
Antes de cerrar el exprimidor, hay una noticia que a mí me ha gustado mucho. Yo no conozco al protagonista, a Nicolás Puig, que es el heredero de Hermes, pero es que quiere adoptar a su jardinero para dejarle la herencia.
Laura. A ver, es que no tiene descendencia este señor, entonces pues es el máximo accionista de la firma francesa y dice que a su
que
jardinero...
Que nos adopte a nosotras para tener bolsitos.
Tú imagínate.
Yo estaba en fiestas este señor en Marrakech, que alfombraba todo el campo, que era impresionante. Pero efectivamente es un señor que nunca se ha casado, que nada,
Que nada.
No, iba a decir yo.
Que no tiene descendencia y entonces, ha dicho.
Oye, si tú quieres dejar a alguien que no es de tu familia para nada, no te digo en España, porque en España te obligan, si no se lo tienes que dejar a tu abuela, quien sea, ¿no?
¿Se puede donar?
Pero tú, pues, sí, puedes hacer donaciones en vida, pero también puedes adoptar, aunque sea un señor muy mayor. Y eso es lo que hace mucha gente. Y con los títulos nobiliarios tampoco puedes dejar un título nobiliario, te digo, porque a un amigo mío le pasó, si no lo adoptas. Entonces lo adoptas como hijo, claro, y ahí puede heredar el título.
Bueno, pues resulta que su jardinero, que tiene 51 años, que es marroquí, lo quiere adoptar para dejarle su fortuna, que no es poco, que tiene
la mitad le deja.
Pues será muy buen jardinero. Pues
será algo más, serán como familia.
Ah, vale,
pensaba que puede ser.
Bueno, pues normal, pues si lleva muchos años trabajando con él, pues normal que le quiera como un hijo.
Pero
primo,
¿sabes
sobrino?
¿Quién va a pegar una OPA ahí que lo está deseando hace mucho tiempo? El grupo de Louis Vuitton, de Dior, LVMH. Ya la hizo una OPA hace años, bastante grande, pero esto se adelantaron los Hermès y lo pararon, porque si no se dan cuenta que ya no es suya. Entonces ahora que el jardinero irá por uvas y lo único que quiere es dinero, como es lógico, pues ahí es donde yo creo que se va a quedar Hermès con la firma. Hermès, que se va a quedar el grupo LMV. Que Arnaud, el dueño de todo ese grupo, solo tiene dos ambiciones en su vida, que lo quiere, porque la gente cuanto más tiene, más quiere. Una es Chanel y otra Hermès. Con Chanel no va a poder. Al menos hasta que no se mueran los dueños de Chanel. Pero con Hermès creo que sí.
Pues nada, estaremos
pendientes. A ver ahora cómo pasamos de hablar de bolsos de alta gama a hablar también de nuestras mascotas de alta gama.
Claro.
Animalitos.
Rafa.
Llega el tiempo de dedicarnos, pues sí, a nuestros animalitos.